Bueno, disculpas por esto. Bueno, entonces ya sé que ya se habló aquí y que ustedes pues obviamente llevan muchísimos más años de historia de evaluación y que entonces también tienen pruebas y tienen reglamentos y todo lo que ya nos explicaron para hacer esto. Nosotros tenemos 4 procesos, aquí vamos a ver 3 y ya les muestro el cuarto. Ingreso, permanencia y escalafón. Y no es trivial que esté negro, porque parece que nos gusta la cosa como en blanco y negro. Entonces vamos a ponerle un poquito de azul y vamos a ver qué dice. La Ley Orgánica de Educación Intercultural prevé que para el ingreso a la carrera educativa el aspirante debe obtener la categoría de elegible. Bueno, ¿y cómo se obtiene eso? Para ser candidato elegible debe aprobar la prueba, así está la ley, ¿no? Psicométrica y las pruebas estandarizadas, así dice la ley. Esto nos lo heredaron los asambleístas. Se denomina candidato elegible al aspirante que haya aprobado la prueba psicométrica y haya obtenido un puntaje igual o mayor en 70% en las pruebas. ¿Cuánto es 70% en una prueba? Es cualquier cosa, es lo que yo diga. Sin embargo, es 70%. Entonces siempre tengo que andar haciendo trampa para ver dónde pongo el 70%. Cuando revisamos toda la ley, antes de hacer el instituto, resultaba que en realidad había que construir un sistema porque el 7 está en el inconsciente colectivo. 7 sobre 10 es una suficiencia y aparece reiteradamente, entonces inventamos una métrica. Y para quitarle los decimales, dijimos, vamos a ponerla del 0 al 1000 y vamos a centrarla en 700, ¿no? Como suele hacer uno de las pruebas, 50%, el GRE, el GMAT, el SAT, todos esos están centrados en la mitad. Y entonces ahí agarramos y dijimos, ahí está el 700. Y desviaciones estándar de a 100. Y uno sabe en estadística que más o menos 3 desviaciones, uno se junta básicamente el 100% de la gente. Entonces, 3 desviaciones para arriba, de 700, 1000. Y para abajo, 400. Y cuando me preguntan, oiga, ¿y si yo saco menos que 400? Eso usted no sabe nada. Claro, porque 400 ya es cero, ¿no? Y entonces ya le dimos la vuelta a la primera. Esto no saben la ayuda que nos ha hecho, pero es una forma de resolver un problema técnico. Entonces, yo el otro día fui a un país donde me decían, es que no saben, nos dejaron amarrados que 60%. Y pues es la misma cosa, ¿no? Se entren en 600, no hagan 700. Entonces, aquí me llamó la atención que hace rato también había un 60%. ¿Por qué digo esto? Miren, si yo les pongo a hacer 60 saltos de 100 y siempre pongo la vara aquí, van a brincar más de 60 veces, van a brincarlas todas, ¿cierto? Pero si yo les pongo acá, pueden no brincar ni una, si no alcanzan tanto. Entonces, ¿cómo fijo yo la vara? Pues tengo que graduar. Y tengo que decir, teóricamente, psicométricamente y pedagógicamente, qué es lo que estoy pidiéndole al quien voy a evaluar, y ahí entonces pongo el valor. Conclusión, esto no se legisla. Las leyes y la teoría nunca se hacen de la mano. Entonces, 60%, 70%, 50% es una trampa cualquiera, porque no dice nada sobre la verdadera calidad que está evaluando. ¿Ok? Eso es muy, 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 muy importante. Segunda, permanencia. ¿Qué hay que hacer para permanecer? De las evaluaciones voy a ese, que es el 126. Los y las docentes que presten servicios deberán someterse a las evaluaciones que para el efecto establezca el Instituto Nacional y no se requerirá de la evaluación para el caso de docentes que impartan materias tales como religión, catecismo y manualidades. Bueno, era de esperarse. Quienes hubieran reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por 2 veces consecutivas, va a caer la guillotina. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Tenemos la herramienta para hacer lo que sea. O sea, ¿queremos andar despidiendo gente o queremos andar capacitando gente? Si lo que quiero es pasar la guillotina, fácil poner con 700 que nadie pase la prueba. Pero, ¿qué es lo que yo quiero como sistema y qué quiero promover? Tercera, escalafón. ¿Qué hay que hacer para subir? Bueno, entrar a un concurso de mérito y oposición y hay 2 fases. Debe obtener una puntuación determinada en pruebas estandarizadas y evaluaciones prácticas y en la fase de méritos también una puntuación determinada por la valoración de los logros acreditados en función de los requisitos y haber aprobado las evaluaciones para docentes o directivos aplicadas por el instituto en los casos que corresponde. De nuevo, ¿qué queremos hacer? Bueno, primeras acciones estratégicas. Fases críticas. Ya he tomado este punto y lo vuelvo a tocar. O sea, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el modelo? ¿Y quién es el evaluador? O sea, ¿qué, cómo y quién? Segundo, esto se las voy a dejar por si acaso, ¿no? Entonces, esta presentación es de ustedes. El instrumento y el momento, o sea, ¿con qué y cuándo? ¿Cuándo tengo que hacer las cosas? En Ecuador, como llegamos un poco tarde, todo es para ayer. Y resulta que para ayer no tenía pruebas piloteadas. Entonces, ¿de dónde saco pruebas? Si es que tengo que hacer pruebas y que además tengan calidad. Ya les voy a contar cómo hicimos. Y la finalidad. O sea, si es que yo quiero habilitar gente porque necesito contratar, es una cosa. Si es que yo quiero monitorear la calidad del sistema, es otra. Si es que yo quiero darle atención a lo que me manda la ley porque tengo al sindicato aquí arriba pateándome, es otra. Si es que yo tengo que tener un sistema de remuneración activo, es otra. Entonces tengo que tener claro para qué sirve y para qué no. Sobre todo para qué no. Elementos centrales. Miren, hace rato se decía que había que evaluar por varias cosas y yo siempre le apuesto a la cosa mixta. Hay que involucrar a los padres de familia porque ellos saben, pero mediante encuestas. No es una evaluación propiamente, son opiniones. Las autoridades educativas pueden estar aquí o pueden estar formalmente acá. A mí no me gusta ponerlos acá. ¿Y qué es acá? Pues acá son las pruebas, ¿no? En los niveles de desempeño. Porque empieza a producirse un círculo medio vicioso en el que en algunas escuelas los grupos son muy cohesionados y se ayudan, sobre todo en las escuelas pequeñas, y en las escuelas grandes se polarizan. Entonces prefiero considerarlo acá como una medida de, o sea, como un elemento que me ayuda, pero no como un elemento formal. Antes en Ecuador contaba 7% lo que opinaba el director sobre su docente. Y lo que empezó a pasar es que ya no discriminaba la variable, porque todo el mundo más o menos ponía 67 para que no dijeran que ponían los 7 puntos. 6,7, ¿no? Y los estudiantes. Pero también, ¿qué tan habilitado está un estudiante para hablar sobre el docente y que eso le pegue directo? Es una cuestión de popularidad. Ya nos dijo Ale que eso vale mucho. Nosotros lo pusimos afuera, aquí, en las encuestas, para ver si es que la hipótesis es cierta. Como todavía no, como ya hicimos una evaluación para el ingreso, pero no hemos evaluado propiamente a los docentes, pero ya falta poquito, en octubre ya van a estar todos, entonces esto ya nos anticipamos y ya tenemos 2 años para ver si hay consistencia. Ojo, si discrimina, lo meto acá. Si no discrimina, lo pongo acá. Pero si discrimina y no correlaciona, lo dejo acá. Si discrimina y correlaciona con los demás resultados, lo dejo acá. Es una decisión. Estoy seguro que no todos los países pasa lo mismo. Cada país debe hacer sus pruebas. Y entonces, ¿esto para qué sirve? Participación ciudadana e inclusión social. Hay que asentar la idea de que la evaluación sirve para algo. ¿Esto para qué sirve? Miren, cuando uno tiene pruebas de evaluación y las hace públicas y tiene factores asociados que explican los contextos en los que se dan los resultados, se manda una sensación, la de validez es porque uno está midiendo efectivamente lo que uno quiere medir, ¿no? La confiabilidad también ya nos explicaron que era que reiteradamente estamos obteniendo consistencia, pues, ¿no? Y la transparencia, ¿cómo la logramos? Todas nuestras pruebas son digitales. Todas las, no se podía hacer de otra manera porque antes se hacían en papel y ¿qué creen que pasaba? En Ecuador le llaman coima, en México le llaman pues mordida puede ser, pero también puede, me sabía una más fea, pero mordida fue, gracias. Entonces, había todas las trampas del mundo. La única manera de que esto fuera transparente era vaya usted y dé las pruebas, no importa qué esté haciendo, y haga un sistema en el que en el momento se lleve usted sus resultados, se lleva un impreso a su casa sabiendo qué sacó, yo me quedo una copia y se mete en ese momento al sistema de datos. Y si yo me meto, tengo un geoportal, en el momento que le da clic, yo ya tengo el geoportal actualizado en un mapa de cómo fue la calificación de esa persona. Nadie la puede tocar nunca más. Es un sistema que nadie puede tocar, así como esos hielos que empacan directos de la montaña y que nadie los tocó, nunca tocado por la mano del hombre, así. Y finalmente, para que una política pública sea efectiva, tiene que haber estos precursores. La gente tiene que creer que esto tiene sentido. Y entonces a eso, nomás por andar diciendo, le pusimos evaluación integral, ¿no? Hay 3 aspectos por los que podemos valorar y darles unos extras a los docentes. Y hay uno que es particular de, bueno, ¿y qué le están preguntando a los docentes? Es una cosa sencilla. Esto es más o menos lo que se pregunta en todos lados, pero nosotros pusimos un componente. Saberes disciplinares, o sea, yo tengo que saber lo que tengo que enseñar, pero no porque más sé, lo enseño mejor. Es un poco como la relación del dinero. Si usted no tiene recursos suficientes, o sea, es muy, muy, muy pobre, lo más probable es que no tenga un buen sistema. Pero es un estudio de PISA, ¿no? Después de cierto nivel, de ahí en adelante, más plata no va a ser mejores resultados. Claro que PISA lo fijó bien alto, $50,000. Pero digamos que después de cierto nivel ya no pasa nada. Igual, para enseñar matemática en tercer grado de primaria o de básica, uno no tiene que tener un PhD en matemáticas. Y no porque tenga un PhD en matemáticas voy a poder enseñar matemáticas mejor a un niño de tercer año. Probablemente no. Pero claro que hay que tener suficiencia. Y la otra cosa es que hay que tener competencias pedagógicas, que si aquí estamos con el saber, pues hay que tener recursos. Y hay que tener herramientas conceptuales para planificar, para ejercer la docencia y para evaluar los aprendizajes. Si tenemos una planta docente que sabe evaluar, es altamente probable que pueda ser evaluada. Pero si la propia planta no sabe evaluar, no puede justificar ningún tipo ni entender las evaluaciones que están llevándose a cabo. Luego el liderazgo y comunicación, este pedacito de aquí en realidad tiene que ver con emprendimiento, gestión, liderazgo, que es lo deseable en todos los que tienen grupos a cargo, y eso es lo que está evaluándose. Y finalmente, métodos y técnicas para conocer e investigar, o sea, cómo obtengo información de manera autónoma para que no tenga que estar dependiendo de la bibliografía actual o del currículum actual. Van a ver que no toda la vida es bella, ¿no? Esta es la idea que colocamos en el inconsciente. Hicimos una campaña comunicacional durísima para establecer primero confianza. Incluimos a la ciudadanía y participamos socialmente, como ya decía antes, y sacamos, nosotros tenemos 14 nacionalidades en el país y 14 lenguas. Bueno, no, hay una lengua que tiene 300 personas, para esa no hicimos pruebas. Pero para Shuar y Quichua, que es una población grande, todas las comunicaciones, las pruebas, todo está en Shuar y Quichua. Y en español, por supuesto. Entonces, esto da mucha confianza de lo que se está diciendo. Y al final, cuando vamos a las escuelas que son interculturales, los niños prefieren dar la prueba en español mayoritariamente que en quichua, aunque la escuela sea denotada quichua. Pero es una elección, no les imponemos. Y eso ayuda muchísimo. Bueno, pues a los docentes hay que hacer los mismos. ¿Usted qué quiere, dar la prueba en shuar o la quiere dar en quichua? Oye, ¿se puede todo? No, no se puede. Entonces, lo que hicimos fue dar predominio de las lenguas para ir a los interculturales y luego ya dominio disciplinar, porque no hay libros de ciencias para bachillerato en quichua, de todas formas. Entonces, hay una discusión ahí sobre si se van a crear o no esos instrumentos. En lo que se crean, estamos evaluando suficiencia lingüística y luego ya los conocimientos. ¿Después qué? Ah, bueno, lanzamos una gran encuesta nacional que respondió todo el mundo. ¿Usted qué le gustaría que fuera evaluado? ¿Usted es docente? ¿Qué le gustaría que le evaluaran? Si es estudiante, ¿qué le gustaría que le evaluaran a sus profesores? Si es directivo, ¿qué le gustaría que le evaluaran a usted y a sus docentes y a sus estudiantes? Y esta encuesta juntó un montón de gente en el país y todo el mundo opinó. ¿Y qué creen? Que lo que opinaron era básicamente lo que detrás de los estándares educativos había. Las cosas más elementales que uno pensaba que debía alcanzar en varias formas, y había una convergencia, y eso es precisamente a lo que le dimos mucho auge para que la gente se identificara con lo evaluado. Y luego le dijimos, a esto le llamamos calidez, pero es por así usar palabras de esas bonitas, que había que aceptar y usar los resultados porque es para mejorar. Y entonces pusimos la idea de que la evaluación continua de los sistemas ayuda a mejorar su calidad. Aquí ya lo sabemos, pero la sociedad no lo tiene muy claro. Y ahí a veces hay que decirle. ¿Qué pasó? Bueno, a esto les llamamos las pruebas SER. Y las pruebas SER son toda la batería de pruebas del INEVAL. Y entonces en realidad es el primer nombre, pero llevan apellido. Entonces, ser maestro, las pruebas ser estudiante, ser directivo. Y esto en sí, hicimos una cuestión de qué significaba ser y luego de qué significaba ser estudiante. Y les traigo este video, pero no sé si lo... Bueno, vamos a ponerlo. Miren, esto, todas las pruebas que hacemos en el INEVAL lo dijimos desde el primer día. Nunca el INEVAL va a hacer una pregunta. Va a enseñar a hacer las preguntas, pero las preguntas las van a hacer los docentes, las van a hacer los directores, según qué gremio estemos ocupando. Y en el primer semestre tuvimos unos 1,000 docentes capacitados en el país que hicieron todas las pruebas. ¿Cuántas? 17. 17 perfiles. Y todos estos docentes fueron los primeros que defendían las pruebas en los gremios y en las escuelas, porque decían, oye, esas pruebas del INEVAL, no, yo participé, yo hice esas preguntas y me consta que la calidad y no sé qué, y nos ayudaron mucho. Y entonces, este es un testimonio de esta señora, perdón que no haya audio, pero no se pudo conectar acá. Entonces, a ver, voy a regresar tantito. Dura muy poco, así que sí nos podemos dar este lujo. Ya, entonces, esta idea es la que hemos estado tratando de hacer que las personas, los niños, los adultos, entonces uno llega corriendo a los colegios cuando están siendo evaluados, parece que no, se los prometo que pasa. Llega, ¿cómo están las pruebas? Les preguntan al grupo completo y todos, como suelen ser los niños, ¡bien! ¿Y es tan fácil? ¿Es tan difícil? ¡No! ¿Y les gustan? ¡Sí! Igual les va muy mal. Pero esta idea de que no les da miedo, es que estos son nuestros próximos estudiantes de las universidades y luego los profesionistas y luego los papás. Entonces, esta idea de que no les dé miedo, y son chiquitos de 6 años, 7, pero también los de medio, los de bachillerato todavía hacen ahí medio, no, sí, están bien difíciles, pero es forma de cambiar y de ir empujando hacia que las pruebas son una manera en la que ellos pueden ver lo que están recibiendo. Entonces, no les estamos quitando nada a ellos. Bueno, en Ecuador hay un problema en algunas provincias en las que hay ciertas tendencias a la sociopatía por la falta de calidad, porque se quedó abandonado casi 30 años el sistema, desde los años 80. Y entonces, como ya leían ustedes en la ley, decía los asambleístas que teníamos que aplicar un test de personalidad, y aplicamos algo así como el Minnesota casi, ¿no? O sea, para detectar sociopatías, así ya en serio, de esas que no... No hay manera de brincarla, o sea, de esas que preguntan, ¿a usted qué le gustaría matar? Me encantaría, contesta uno, y entonces ya le dice que uno está... Y le vuelve a preguntar, ¿pero en serio? Y si uno dice que sí, en serio, entonces ya le detectan a uno medio sociópata. Bueno, parece que esa prueba, cuando uno la lee, no sé si alguna vez han hecho esas pruebas, le preguntan unos 100 veces, ¿pero seguro que usted no siente ganas de matar? Bueno, 20% de nuestros profesores les rechaza el Minnesota en los estándares, digamos, de un ciudadano intermedio, que es lo menos que le podemos pedir a un docente. Entonces, ayuda para algunas cosas. Luego, tenemos una prueba de razonamientos. Esto en realidad fue una idea que marca la asamblea y dijimos, bueno, hay que sacarle lo bueno ya que nos lo están mandando por ley. Y usamos el mismo examen, porque además ya estaba piloteado, con los parámetros para el ingreso a la universidad. O sea, el que hacen los chicos como este, el GRE y los demás para ir al pregrado, bueno, nosotros tenemos uno para ingresar a la educación superior y ocupamos el mismo para los docentes. En teoría uno debería cambiar parámetros, ¿no? Aunque la TRI dice que no, pero sí cambian. La TRI es la teoría de respuesta al ítem, o el ítem response theory. Y resulta que la población de docentes en promedio o de aspirantes a docentes tienen los mismos parámetros de alguien que pretende ingresar a la universidad. Los mismos. O sea, básicamente tenemos de docentes, en la mayoría, en nivel razonamiento, el mismo nivel de performance que tienen los candidatos a ingresar a la universidad. Y eso es algo que nos ayudó mucho a entender qué estaba pasando con los docentes que ya estaban o con los que pretendían ingresar. Finalmente, la evaluación disciplinar. Como ya decía, nosotros acabamos de crear una universidad que se llama la Universidad Nacional de Educación y ahí se generaron los perfiles y todo fue con grupos colegiados, las estructuras están ahí disponibles, ustedes las pueden bajar también. Bueno, ¿cuáles son los componentes de estos perfiles? Además de preguntar, No le dice, a ver, usted resuelva aquí una ecuación matemática. Le plantea problemas que usan elementos del perfil que define la universidad, pero mediante tres cosas que deben cumplirse en cada una de las definiciones operacionales. Identidad profesional, que es valoración y empoderamiento del rol docente como líder. O sea, todos los casos deben tener un caso que diga, usted está en esta situación y entonces tiene que resolver tal cosa, y entonces le involucra y le reafirma la importancia de resolver exitosamente el caso. Digamos, es una cuestión de aprendizaje. Luego, todas están basadas en acciones que realizan los docentes para planificar o implementar o acompañar, si todos van siendo casos prácticos. Normalmente estos son como multireactivos, estos que tienen 3, 4, 5, 6 casos asociados, 6 ítems, que entre todos configuran una dimensión o una definición operacional un poco más compleja. Y finalmente, este tipo de habilidades pedagógicas, que es cuál sería la mejor forma de resolver esto. Y normalmente hay una forma de hacerlo con taladro y otra de hacerlo con martillo. Y bueno, pues queremos que nos dé más finamente con taladro, pues si responde con martillo le da un puntito también, menos de un puntito, pero le da algo por eso. Hay respuestas parciales y respuestas dicotómicas, ¿no? Aquí viene el detalle que les decía, ¿se acuerdan que les dije 3 cosas? Pero no, les dije 4 y les dije que les iba a mostrar 3. Esta es la cuarta. Y aquí es donde la cosa se pone tenebrosa, porque miren, si uno quiere ingresar, como sea, la cosa es entrar. Si uno quiere subir, dice, bueno, voy a pelear un poco más. Pero cuando uno dice, mire, es que el gobierno está repartiendo plata y la ley manda que todos los servidores públicos reciban una remuneración variable por eficiencia, ahí sí que hay que ponernos de acuerdo. Y entonces, la ley ahí dice que la remuneración, ¿sí se ve? Sí, ¿verdad? Que la remuneración variable estará vinculada al resultado que haya obtenido la o el docente en la carrera pública en la evaluación aplicada de nuevo por el instituto. O sea, tenemos la culpa de todos los del instituto. Y esta remuneración se concede a los profesionales de la carrera educativa en 3 casos. Pero esos 3 casos no nos dice cómo, no nos da parámetros, no nos da nada. ¿Cuál es el primero? Los que hayan obtenido altas calificaciones en las pruebas aplicadas por el instituto. Es el sistema clásico, ¿no? O sea, el que salga mejor en las pruebas individualmente, se lleva la plata. El que salga mal, no se la lleva. Aquellos cuyas instituciones tengan altas calificaciones en las pruebas, ¿qué creen que va a pasar con ese segundo? O sea, el primero, pues el que tenga más mejor formación, ¿no? El segundo, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las escuelas que van a tener más altas calificaciones en las evaluaciones? Pues las más privilegiadas. Pero si estamos hablando de equidad, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo vamos a hacer equidad si todo el mundo sabe que, o sea, Chile se tardó, decíamos en la comida, 10 años en entender que las escuelas que mejor rankeaban eran precisamente las que tenían las mejores condiciones socioeconómicas? Entonces, aumentaríamos el pedacito. Y entonces, la tercera es la que nos parece más sensato. Dice, aquellas cuyas instituciones evidencien una mejoría sustancial en las pruebas aplicadas por el instituto, pero no dice qué pruebas, eso es la primera cosa buena. Pero lo más bueno es que habla de mejoras. Y entonces, al hablar de mejoras, nos da todo el espacio para decir, primera cosa, yo eso se lo prometí a la prensa el primer día que llegué ahí al instituto, no vamos a hacer rankings, no queremos estarnos asomando a los rankings, eso no es importante. ¿Qué? ¿Qué gano cuando sé cuál es el número 380 y que le ganó a la 390? No se gana nada. Entonces, no rankings implica, bueno, dame algo, porque hasta la prensa presiona por algo. Entonces, les vamos a dar qué instituciones crecen más. Y la pregunta es, ¿crecen más en qué? ¿Qué es lo que estamos interpretando de aquí? Una mejoría sustancial. ¿Pero quiénes? Estos son los parámetros con los que empezamos a negociar, pero ya empujamos todo hasta el final. Miren, entonces se puede dar por alto desempeño individual, altas calificaciones individuales, y entonces por ahí uno dice, no, pues 20% del presupuesto dénselo a estos. Luego, alto desempeño institucional, o sea, las escuelas que salgan muy bien, otro 20. Y está bien, te acepto la idea de que les pagues la mayoría, el 60, al avance institucional. ¿Qué queremos? Aquí es donde uno se tiene que plantear qué queremos. Cuando ustedes están planteando este sistema, de este nuevo sistema o complemento o mejora de su sistema de evaluación, la pregunta central es ¿qué queremos? Y uno tiene que escoger entre 2 cosas, bien sencillo. Uno quiere que todo su sistema educativo esté alrededor de los docentes o quiere que esté alrededor de los estudiantes. Y eso nos lleva a un enfoque que en realidad es un enfoque de ciudadano, país, que en algún lado en la Constitución lo aclara, por si no sabemos. Hay países que dicen lo que nos importa es tener a la ciudadanía en este momento contenta. Si ese es el caso, tendríamos que inclinarnos por los docentes. Los docentes tienen derecho a una mejor remuneración, tienen que estar mejor, tienen que… todo eso. En Ecuador, el interés primigenio está basado solo en los niños. No hay nadie que tenga más derechos que los niños. Un poco con esta idea de que ya nosotros estamos echados a perder, pero los que vienen no tienen la culpa, ¿no? Y el único ente que compite con los niños, pero no les gana, es la naturaleza, la Pachamama. O sea, cualquier cosa que atente contra el derecho del niño es un atentado penal. Entonces, para nosotros es muy claro, si tenemos que escoger, es una dicotomía terrible, ¿no? Pues si tenemos que escoger, el niño tiene el interés primordial. Y eso significa algo muy concreto en política pública. Significa que nosotros tenemos que garantizar no esto y no esto, sino que los niños aprendan. Porque lo que queremos no es que los profesores sepan. Los profesores ocupan un lugar como talento humano, que es el primer precursor para que los niños aprendan, pero así, para que los niños aprendan. Lo importante son los niños, y nosotros en eso no tenemos duda. Y entonces, acordamos que todas las estrategias para que los niños aprendan serán apoyadas. Y si eso es cierto, entonces hay una buena cantidad de cosas que tenemos que hacer. Estas, por ejemplo, atraer buenos candidatos hacia la docencia, brindar una formación inicial de calidad, contar con una carrera docente y condiciones de trabajo, tan más azulito, conseguir buenos docentes para las escuelas desaventajadas, perdón por la repetición, pero eso es que estamos en acuerdo, ¿no? No crean que me fui hace rato a hacer la presentación. Favorecer un desarrollo profesional continuo, publicar los resultados sin hacer rankings, no hay por qué estigmatizar. ¿Saben por qué no estigmatizamos? Porque un niño que está dentro de una escuela con un bajo ranking es un niño que ya está sufriendo indirectamente acoso escolar, ¿no? Entonces, eso no vamos a hacer. Y monitorear en forma sistemática la calidad y crear expectativas positivas sobre los resultados. Si eso es cierto, entonces esto es lo que nos resulta como un índice de medición, que le llamamos INDI, que es el Índice de Desempeño Institucional, para medir a las instituciones. Entonces, ese 60-20-20, dijimos, no tiene lugar. O sea, ese peleo entre el sindicato diciéndome, no, pero yo quiero 20 a mis mejores docentes y quiero 20 a las mejores escuelas, es no. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ir por las cuatro variables que decía desde el principio de la presentación. Eficiencia interna, aprendizaje efectivo, clima escolar y equidad. Oye, quiero que aprenda todo. No, quiero que aprenda cosas que son significativas. Oye, quiero que la eficiencia interna, quiero que incluyamos más niños, porque es un problema fuerte en Ecuador todavía. Entonces vamos a dar, perdónenme el lenguaje así tan poco técnico, ¿no? Pero ya a estas alturas de la tarde vale la pena que puntitos por inclusión, puntos por promoción y puntos por evitar el abandono escolar. ¿Pero a quién le damos los puntos? A la escuela. ¿Y quiénes ganan porque la escuela crece? Ganan los alumnos. Pero los docentes también tienen un pedacito del cariño y además de remuneración. Estos son nuestros cuatro componentes porque solo tenemos estándares educativos para esas cuatro áreas, lengua, matemática, naturales y sociales. Pero las tenemos para todos los grados, para todos los niveles, que son cada 3 años, o sea, para primero, cuarto, séptimo, décimo y tercero de bachillerato. En esos 2 años intermedios no pasa nada, según nuestros pedagogos, y entonces ahí no medimos. Clima escolar, muy importante. Ya me va a decir Alejandro, oye, pero tú tienes 2 concurrentes para que midas lo que la ganancia. Bueno, sí, podemos, pero con los mismos estándares para ver la ganancia. Si hacemos otro, se nos hace un batidillo, ¿no? O sea, los estándares son esos poemas así, sensacionales que nos dicen para dónde vamos. Lo malo es que a veces cuando uno quiere decir, bueno, ¿y esto qué significa? O sea, ¿qué significa el como estándar? ¿Será, valorará la cultura nacional y el legado histórico? Chuti, ¿cómo mido eso, no? O sea, eso está complicadísimo. Y lo mismo en matemáticas, hay cosas así de mágicas. Entonces, clima escolar es ambiente en el aula, pertenencia institucional y relaciones sociales. Como componentes, hay más cosas adentro. Pero si uno midiera, fíjense, si yo promuevo esto, toda la gente va a tener al niño ahí amarrado con una cadena. Va a evitar reprobar solo por ganarse los puntitos y va a traer cualquier, o sea, va a traer, basta inventarme que mete más gente a la escuela sin que esté ahí. ¿Cierto? Con esto lo mismo. O sea, yo evalúo lo que pasa aquí y digo, ok, con esto yo te controlo. Si yo te dejara solo esta variable, pues podrían hacer muchas trampas. Pero esta de aquí me controla los de acá, porque si tú promueves pero salen mal en las pruebas que yo hago, te va mal. Entonces tienes que promover y ver cómo le haces para que salgan bien aquí. Estos de acá podría pasar lo mismo. Un gran problema en Ecuador es que en las escuelas de talla mediana y grandes hay muchos grupos como de poder a veces. Y entonces, cuando estaba el director del grupo A, todo el grupo A está contento y el grupo B está muy enojado. Y cuando está el del grupo B, lo mismo con el A. Entonces dijimos, tienes que promover todo un buen ambiente en el clima escolar para que todos valgan. Oye, ¿cómo cuidas eso? Con este. Cada que tengas dispersión en esto o en esto, te castigo con puntitos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? Si tienes unos muy contentos y unos muy enojados, no es que en promedio están bien, o en promedio hay más o menos. Si tienes mucha dispersión, pierdes puntitos. Ahí están las reglas, ¿no? Ahí están los coeficientes. Oye, ¿qué pasa si aquí? Lo mismo. No me interesa que pase lo que ya pasó el Teaching for the Test, que yo entreno a los chicos y hago que los que se enfermen, los que ya sé que van a salir mal, entreno para esto. No. Si usted tiene mucha dispersión y yo tengo el control de estas evaluaciones, premio más la homogeneidad que un promedio alto. Prefiero un promedio menos alto, pero que sea una población muy homogénea. Y entonces premiamos, y a esto le llamamos, digamos, lo amarramos al concepto de equidad, que es aprendizajes y clima escolar homogéneos. Y eso nos ayudó a algo. Bueno, estas son dos cosas que me voy a brincar. Simplemente esto es porque ya lo colocamos en la ciudad, en la ciudadanía, perdón. Que es que cuando hay un índice y cuando el índice crece, algo ha mejorado. Y lo que ha mejorado es la calidad. Parece fácil, pero es bien difícil convencer a la gente de que le crea un índice. Y dos, de que el valor del índice cuando representa una institución y es más alto, es que esa institución necesariamente obtiene en las componentes que se estén valorando un mejor nivel en eso. ¿Cómo se ve esto? Miren, nosotros le entregamos los resultados a todos los docentes y le decimos, usted es elegible, aquí está la escala, obtuvo esto y sabe hacer trabese de... Y el numerito lo dejamos muy al margen. En el caso de las pruebas de saberes disciplinares decimos, también sabe hacer todo esto y obtuvo esto. Y en las áreas que aquí vemos de principios elementales de matemática, física moderna, creo que esto es bachillerato, acústica y tal, le vamos diciendo y le vamos diciendo todo cualitativamente qué cosas sabe, qué tópicos sabe y qué no. Esto se hace automático, no hay que hacerlo. Y en la otra cara de la moneda le entregamos los resultados y los hacemos para que el director los socialice de cada uno de los índices. Ay, ¿qué pasó? A ver. Ahora sí, ya pude, perdón. Entonces, la primera variable es una cosa, todas las normalizamos, vamos del 0 al 1, ¿no? 0 es mal, 1 bien. Y simplemente uno se compara. Oye, si tú me entregas, si yo te doy escuela 200 alumnos, quiero que me des 200 alumnos en el siguiente grado. Si me das 180, pues tienes 9 sobre 10, bueno, 0,9, ¿no? Si abandonan tus chicos, igual te bajo, y si estamos en inclusión, lo mismo. Oye, en el aprendizaje, lo que decía, prefiero promedios homogéneos. El verde denota que es mejor que el amarillo, ¿no? Entonces, prefiero que me entregues esto y que el esfuerzo lo hagas en esto a que tengas una gran dispersión y que los alumnos estén muy, o sea, que tengas los muy rezagados y los muy inteligentes. Esta está interesante. En el clima escolar, ¿se imaginan un clima escolar en el que pasa esto que está en naranja? O sea, hay unos que opinan que el clima es terrible, otros más o menos, otros más o menos, otros que están buenos, hay de todo. ¿Qué pasaría en una escuela con esas características? Es un desastre, ¿no? O sea, nadie piensa lo mismo de la escuela. Estos de acá pues, están peor, están polarizados. Aquí está el grupo A y aquí el grupo B. Hay muchos que piensan que apesta la escuela y otros muchos que piensan que está bien. Esta es la cosa correcta. Todos más o menos piensan alrededor de algo. Y entonces, esto resulta que son precursores para acompañar. Oye, ¿y permite comparar? Pues claro, porque la escuela nada más tiene que asomarse a cuatro cosas. Puede estar fallando en equidad, o sea, mucha variabilidad, pero estoy bien en clima escolar y mi aprendizaje es más o menos, pero soy muy eficiente. Esta de acá dice yo en aprendizaje es algo mal, pero todo lo demás lo tengo bien. Y tiene que asomarse a cuatro cosas fundamentales. Y todos se suman. Entonces, oigan, profes, ustedes están todos peleados, pero si no se llevan bien, el año que viene otra vez no hay bono. Y entonces vamos promoviendo las que más crecen. Y les fijamos metas a la escuela contra ella misma el año anterior. No nos asomamos lo que pasa con los otros. No decimos, verá que la de al lado es más feliz que usted. No, no, eso no importa. Lo que importa es que usted tiene que ser más feliz el siguiente año que este. Estoy caricaturizando. Pero los profesores lo entienden así, los rectores lo entienden así, y lo que es mejor, los alumnos se sienten contentos porque los usos de escuela es una escuela, por ejemplo, feliz. Así como uno se siente contento porque mi escuela salió el primer lugar del distrito, los niños también somos una escuela muy feliz. Eso es algo que cambia completamente nuestra constitución mental en cuanto a la escuela. Claro que hay cosas feas, ¿no? Y de eso también tenemos que mostrarles. Miren, voy a brincarme esto y voy a regresar tantito, por algo muy sencillo. Chuta, ya se fue otra vez, ¿qué tal? Me están saboteando, a mí se me hace. Porque empataron con México. No sabes qué mal me siento cuando me felicitan por un 0-0, o sea, es de lo más inútil. Ya, ahí está, miren. ¿Cuáles son las amenazas de este sistema? Ojo, llevamos año y medio trabajando. El desconocimiento y el temor al proceso de evaluación sigue estando muy instalado, sobre todo en las comunidades esquinadas. La pérdida de confianza en el proceso es algo que está latente porque la institución todavía no se consolida. La presencia de casos de fraude y sin ser detectados. Resulta que antes la presentación anterior le ponía presencia de casos de fraude. Con eso era suficiente, según yo, pero no. Los casos de fraude detectados en realidad son muy favorables. Les acabamos de dar cárcel a 16 personas, 8 años a cada una de ellas, por robarse las pruebas. Tuvimos todo el apoyo del fiscal y pusimos una cosa ejemplar. El problema es que haya casos que no se detecten, porque entonces se vulnera. Falta reconocimiento de la importancia del proceso e incumplimiento de lo prometido. Ojo, si nosotros decimos hoy se lleva su calificación, hoy se lleva la calificación. El incumplimiento es súper, súper nocivo para todo. Acciones, tenemos una campaña de comunicación y tenemos socialización de los procesos, implementación de herramientas y normas estrictas de seguridad y confidencialidad. Eso hay que operarlo, pero es importante la percepción ciudadana más que el hecho. Nosotros tenemos que socializar y consolidar y mejorar el proceso logístico para garantizar la seguridad. Pero donde está la cosa importante es comunicar los compromisos que tiene el instituto y por los que trabaja todo el día. Y eso es muy importante porque deja que los demás entiendan por qué hacemos y para qué hacemos. Y entonces se liman muchas asperezas. Primero queremos que todos los docentes cumplan con el perfil. Como aquí estamos un grupo de personas confiables, académicos y demás, me pueden preguntar, ay, pero, o sea, dos cosas, o este tipo es un mentiroso o es un soñador. Soñador ya me dice el presidente, entonces vamos a decirle que no. Esto no lo vamos a lograr, ya lo sabemos. Pero es una meta. Oye, ¿todos van a cumplir el perfil? Ni en Finlandia, que se pone de moda siempre cuando hay PISA, ¿no? Nadie puede, ninguna economía puede no tener pobres, ni ningún sistema educativo puede tener a todos metidos con un perfil cumplido en el nivel de excelencia. Ninguno. Pero si nos lo ponemos como meta, el sistema cada vez más empuja para que ocurran varias cosas. Y la otra cosa es que tenemos que comunicar a cada uno de los docentes sus áreas de oportunidad, lo que decía, estos reportes. Le tiene que decir, mire usted, de esto sí está súper mal y de esto está muy bien. Y entonces lo que le decimos al ministerio es que le mandamos copia al ministerio y el ministerio ya tiene bien fácil cuál es su programa de capacitación. Porque hay áreas donde sabe que toda el área está mal y hay otras en las que son casos puntuales. Y los que están bien ya tienen hasta los filtros directos para los casos de mandar a hacer una maestría, las especialidades y demás. Nosotros tenemos que garantizar esto. Esto es un marco que les quería mostrar, pero no sé si hubo internet al final. Vamos a ver si jaló el internet. Restaurar. Sí hay. Como sí hay, sí se los puedo mostrar. Bueno, parece que sí hay. A ver. Bueno, más o menos. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Aunque sea el muerto. No, parece que no está el internet disponible. No, miren. Bueno, no carga. ¿En qué consiste el geoportal? Bueno, para nosotros es muy importante, ese es el último punto. Pero el geoportal es sumamente importante, o el marco geoestadístico, porque es la mayor garantía de que todos los datos que se van consolidando, o sea, si hoy yo evalúo 4.000 docentes, esos 4.000, además de que se fueron a su casa con la nota, en la noche ellos se pueden meter a revisar y sacar el promedio de su región, de su colegio, del distrito y saber que los datos están ahí para la posteridad. Que ese es el DNA o el ADN de lo que está ocurriendo y que nadie lo va a tocar. El correcto funcionamiento de esto hace que toda la gente que está en el proceso confíe en que no le estamos metiendo la mano. Eso junto a un discurso que es cierto, que es que el Instituto de Evaluación es completamente autónomo de los ministerios, hace que incluso, por ejemplo, la presidenta del sindicato, que ya se llama Unión Nacional de Educadores, se reúna con nosotros y me pida, oiga, ¿y usted cuándo va a evaluar al ministro? Ya que usted tiene que evaluar a todos. ¿No? Así me piden que evalúe al ministro, porque tiene confianza la presidenta del sindicato, que es natural que más bien no nos tenga. Y que cuando salimos a entrevistas en la calle, o en la radio, en la tele, y ella va, diga, no, o sea, nosotros confiamos en la imparcialidad del instituto y sabemos que no va a ceder a las presiones del gobierno. Parece que somos como una instancia particular o algo así, como que hay un buen sentimiento de que lo que estamos haciendo es más técnico. Y eso es muy importante, porque entonces nos hace que podamos tomar políticas, hacer políticas públicas que hace el ministerio y que nosotros las soportamos, con una idea técnica detrás, y que no todo se vuelva una discusión de negociación en la que sí, pero dame 30% para esto, 10% para el otro, y entonces esto nos da mucha solvencia, que es la palabra que quería ocupar, legitimidad, porque la parte legal en realidad a veces hasta atenta contra lo que necesitamos hacer, pero le damos la vuelta a la parte legal en términos técnicos y luego hacemos que los procesos tengan legitimidad, y eso sí que es importante, porque ahora la mayor parte de la población se está empezando a volver exigente. Entonces ya no es un derecho. Ahora ya exigen, oiga, pero ¿por qué en mi escuela no se han evaluado? Y acusan, oiga, el docente de mi hija no ha tomado la prueba. No se inscribió esta vez. Sí, pero verá, es que es con la Z y la Z todavía no abrimos la inscripción. Bueno, pero estoy avisando que aquí este no se ha inscrito, ¿no? Cuando fomentamos un sistema de esa manera, posiblemente las oportunidades de que todos los actores entiendan que esto, ya que está instalado, hay que sacarle provecho, es mucho más probable que se instale en el colectivo que cuando hay espacios para que estemos negociando en un ámbito que más que evaluación es un ámbito político. Entonces yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre dos cosas y con esto me despido. La primera, ¿para qué estamos evaluando? O sea, ¿cuál es la intención? Y alrededor de qué están girando todos los demás intereses. Y como en nuestro caso dijimos, como tenemos claro que el estudiante, el niño en realidad, es el que lleva la prioridad en todos los casos, entonces todo lo demás es para garantizar los derechos del niño. Y en ese momento, todo el discurso se vuelve muy simplificador. Entonces, esto es lo que les quería contar y a menos de que ocurra otra cosa, charán. Muchas gracias.